El muro duro.
Es importante saber qué es desarrollarse y qué es no desarrollarse para más.
Están intentando no mirar hacia las noticias diarias provenientes de Marruecos y los informes hechos por la organización.
Tratándonos de no dejarles trabajo a ellos, pero nosotros vamos a hacer trabajo que ellos no quieren hacer.
No hay que olvidar que la base militar más grande de Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos, está en América Central, está en Honduras.
Estamos exigiendo justicia social y derechos laborales y humanos para todas esas personas.
Hay títulos que pagaron la llamada deuda francesa, que era lo que debía pagarle a Francia por el pecado de haberse liberado.
El muro duro, un espacio de reflexión, análisis y debate.
Thank you very much for letting us in this place. I know you're not crazy about being here, but I'm really glad that... I mean, some prisons don't let us in even, you know? And the most thing that we could hope for today is that everybody have a good time. Okay, this is... my sister, Mimi Farinha.
Viva mi patria Bolivia. Canta de amor, viva mi patria Bolivia, como la quiero yo, viva mi patria Bolivia, como la quiero yo. Viva mi patria Bolivia, una gran nación. Yo te adoro mi vida, como la quiero yo. Yo te adoro mi vida, donde mi corazón.
El muro duro.
Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos oyentes de las emisoras de la red de la diversidad. Estamos en el muro duro, este espacio de la red de la diversidad de los fines de semana, a través de Yembatirenda, 100.6 en la ciudad de Tarija, Zipaztambo, 92.2 en la ciudad de Sucre, Huaynatambo, 101.8 en las ciudades del Alto y La Paz. Y también para que nos sigan a través del periódico digital de Los Muros de la Red de la Diversidad. Comenzamos este espacio de análisis, reflexión y debate. A propósito de lo que acabamos de vivir y la canción que acabamos de escuchar y de ver, interpretada por las hermanas Joan y Margarita Báez, una interpretación en vivo de 1972, una versión de la cueca de Apolinar Camacho, Viva mi patria Bolivia, para comenzar esta entrega. Y además de celebrar, de estar contentos por este paso en el proceso de independencia de nuestros pueblos del colonialismo español, uno de sus hitos, el del 6 de agosto de 1825, lo recordamos recientemente, son 196 años de ese hito histórico, sin embargo, no una tarea concluida. Y para conversar de este y otros temas, tenemos como invitados a Fernando Valdivia y también Fernando Rodríguez, a quienes les pasamos la voz. Fernando Valdivia, Fernando Rodríguez, gracias por aceptar participar en el programa. Bienvenidos a este espacio. Adelante.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y sí, creo que tiene un gran valor simbólico que este 6 de agosto estemos precisamente tratando temas de tanta importancia para el futuro de nuestro país.
Gracias.
Un gusto, Pablo, como siempre. Un placer estar otra vez con ustedes en el muro. Muy, muy significativa la canción de las hermanas Báez, indudablemente. La verdad es que a mí me emociona más Casiano, ¿no? Benjo Cruz cuando canta Viva mi Patria Bolivia. Benjo, el artista guerrillero que llevó su guitarra, su canto al monte, pues para mostrar que no solamente se hacen las cosas cantando, hablando, sino en la práctica.
Gracias, Fernando. Bueno, tenemos a dos Fernandos, tal vez sea un poco complicado referirnos a Fernando y Fernando, pero bueno, este 6 de agosto pasado hemos estado conmemorando, sí, ¿no? Esos 196 años, ha sido significativo también el acto, el informe, la presentación que ha hecho el presidente Luis Arce en la nueva Asamblea Legislativa, un discurso con momentos bastante especiales, ¿no? Podríamos decir, cuando miembros de la oposición intentaban empañar ese acto, pero que sabemos cuál es el carácter, el espíritu de la participación de estos sectores en este tipo de eventos, ¿no? Más todavía cuando desde hace ya algunos días se ha hecho todavía mucho más intenso estas consignas que surgen fundamentalmente desde el oriente de nuestro país. Hablamos del Comité Cívico de Santa Cruz, la Gobernación Cruceña, sectores y personalidades que han sido fundamentales en el impulso del golpe de Estado del 2019. Quiero empezar por ese tema, ya que desde Santa Cruz se viene impulsando estos discursos y también estas convocatorias a movilizaciones. Lo hemos visto hace una semana cuando se realizaba una asamblea del Comité Cívico Cruceño, el mismo día en que se celebraba el Día de la Revolución Productiva Comunitaria, ¿no? Del 2 de agosto. Entonces ahí como un tema de conversación es si Santa Cruz es el epicentro de la oposición durante este tiempo, cómo se vienen articulando los discursos, las consignas desde estos espacios, hay respuesta a esta convocatoria, cómo han sido durante estas jornadas, ¿no? La organización de estos paros que se han convocado en el resto del país. Recordemos que el Comité Cívico y su asamblea convocaban precisamente a miembros de lo que se ha denominado también el CONADE ahora, para ser responsables de esa organización, ¿no? De estas movilizaciones. Han habido ya algunos eventos que se han vivido este pasado 5 de agosto en la ciudad de La Paz. Bueno, entremos por este lado, así que me gustaría compartir las opiniones de ustedes respecto a estos temas. Fernando Valdivia, empezaremos contigo.
Claro que sí. Bueno, yo quisiera iniciar con una reminiscencia, tal como habíamos señalado, del simbolismo que tiene esta fecha, afirmando primero que, bueno, la Constitución Bolivariana y Simón Bolívar, al momento de la independencia del país, planteaban de manera clara, enfática y explícita que uno de los puntos programáticos de esa triunfante independencia de la colonia española era precisamente el devolver la tierra a los indios. Y esta viene a ser todavía una consigna no concluida y que por lo tanto cobra renovado valor en estos momentos en que celebramos un día patrio. Respecto a lo que tú señalas, evidentemente Santa Cruz se ha convertido en una suerte de epicentro de la oposición política que ha tocado hoy en día el tema tierras con la finalidad de promover una amplia base social que permita germinar todas sus aspiraciones secesionistas, de oposición al gobierno actual, en definitiva de enfrentamiento contra una propuesta de un gobierno popular que tiene características antiimperialistas, anticapitalistas, que se plantea el vivir bien y se plantea el socialismo comunitario como, digamos, su planteamiento emblemático. Y por lo tanto la derecha empieza a utilizar este tema de las tierras con la finalidad de promover una suerte de revuelta popular en contra del gobierno. Yo creo que podría empezar por ahí y bueno, Fernando desde La Paz seguramente va a complementar con un panorama mucho más amplio de lo que está pasando en este momento en función de esta pugna por el poder político que se vive en el país y que en este momento tiene como pretexto el tema tierras.
Gracias, Fer. Definitivamente, pues, en nuestro país la posibilidad de generar un cambio de página, un voltear la página, el querer construir un país como si todo hubiera estado bien y decir que somos sencillamente hermanos, no es suficiente. Y no es que seamos cultores de la violencia, generadores de la división, ni mucho menos, es absolutamente lo contrario. Creo que nuestra patria se merece mejores días, evidentemente. No hemos terminado de constituirnos en un estado hasta hoy, ¿no es cierto? El Estado plurinacional evidentemente muestra avances muy significativos en relación a lo que fue el concepto del Estado republicano, pero no ha terminado sus tareas, ¿no? O sea, el Estado plurinacional no ha terminado de construirse. Y claro, en ese interregno, ¿no es cierto?, entre lo bueno que no termina de nacer y lo antiguo y malo que no acaba de morir, se siguen dando, pues, brazadas de ahogado, ¿no?, pretendiendo que todos nos ahoguemos, ¿no?, en esta suerte de defensa de los intereses más que regionales, porque este no es solo un problema regional, ¿no? Es un problema de clases, pues, ¿no?, de clases sociales constituidas en torno a intereses, ¿no? Y claro, en esa medida, las clases emergentes van a luchar por el ejercicio de sus derechos, y las clases que históricamente están en retirada van a intentar permanentemente generar mayores espacios para la defensa de lo que consiguieron en base a un poder, ¿no es cierto?, que satisfacía las necesidades de las oligarquías de las que son parte, ¿no? Entonces, esa es la realidad de nuestro país, ¿no es cierto? Es necesario cerrar las deudas que hay, y son las que tienen que ver con la justicia, por ejemplo, ¿no? Y claro, mientras no haya justicia, difícilmente podremos cerrar heridas. Es más, mientras no seamos capaces de saldar esas deudas, ¿no es cierto?, con las personas que fueron afectadas históricamente, difícilmente podremos empezar a construir el horizonte del vivir bien, ¿no? Por eso estamos en ese interreno en el cual hay condiciones sine qua non para poder darnos ese abrazo, ¿no? Queremos abrazarnos, sí, pero con justicia.
Una de las cosas que se ha planteado durante estos días, además del tema tierras, como consignas, tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la justicia, a la que hacías referencia, Fernando, pero la justicia ligado más bien al cuestionamiento o a lo que se ha denominado como la persecución política, ¿no?, en función a las determinaciones que ha asumido el gobierno, y no solamente el gobierno de nuestro país, ¿no?, esta demanda de justicia también desde organizaciones del ámbito internacional, organizaciones de derechos humanos, es patente, ¿no? Entonces se pone como pretexto de que hay una persecución política, se habla de los incendios que se van produciendo en la Chicanía, un poco rememorando tal vez lo que ha acontecido en el 2019, que ha dado también origen, ¿no?, a lo que ha sido después el golpe de Estado. El fraude electoral es otro de los argumentos, pero evidentemente nos vamos a centrar en esto de las tierras, porque uno de los argumentos que ahora se esgrime es el del avasallamiento, ¿no?, de interculturales, además. Y el surgimiento o el renacimiento de consignas como las que han surgido en Estados Unidos, ¿no? Eso de Santa Cruz es para los cambas o la tierra es de los cambas. Me hace recuerdo a la doctrina Monroe, ¿no?, por el cual América Latina viene a ser el patio trasero para los Estados Unidos. ¿Qué consideraciones nos puedes hacer respecto a eso, Fernando Valdivia?
Se han juntado, yo reitero, el concepto anterior de que es un pretexto del tema tierra. En realidad se están juntando temas que tienen que ver con esta disputa por el poder político. Lo has mencionado bien, el tema de la justicia es otra de las banderas que ha venido agitando recientemente el Comité Cívico, con la finalidad de mostrar un discurso que aparentemente mostraría, ¿no es cierto?, a un gobierno dictatorial. Incluso están ya utilizando el término dictadura, la dictadura de Luis Arce Catacora, ¿no? Es decir, están instalando una discursiva que tiene la finalidad, reitero, de crear una base social de aceptación por parte de sectores políticamente retrasados, con la finalidad de promover, obviamente, una lucha por el poder político. Ahora, yo creo que es importante hacer una reseña de algunos elementos importantes que se han venido dando en toda esta estrategia de la derecha. Una de ellas ha sido la convocatoria a una cumbre de la tierra que la llevaron a cabo en la Titanía, pero a esa cumbre solamente asistieron empresarios privados, asistió el comité cívico, asistió la gobernación y algunos representantes indígenas que no faltan, que son venales, que pues obviamente se pueden comprar o vender de acuerdo a las circunstancias. En esa cumbre de la tierra salta el siguiente discurso, que Santa Cruz está siendo invadida por interculturales, gente del interior, por los collas, que vienen a colonizar Santa Cruz y sobre todo a apropiarse de sus tierras, y al apropiarse de sus tierras están promoviendo la destrucción de sus bosques por la vía de los incendios. ¿Qué genera esto en la población? Un sentimiento de rechazo. Se trata de mostrar precisamente un enemigo potencial que es el colla, y por lo tanto se lo asimila colla igual masista, que genera lógicamente una base social para la derecha. Sin embargo, todo este discurso ha resultado ser completamente falso. En el caso de tierras, el director del INRA, Rogelio Núñez, ha hecho una conferencia de prensa y algunas declaraciones en los medios que han sido obviamente restringidos al máximo. Sabemos muy bien cómo juegan en estos casos los medios masivos de comunicación, no vamos a hacer mucho énfasis en ello, pero señalar simplemente que en estas oportunidades el director del INRA ha demostrado fehacientemente que ese discurso es simplemente un conjunto de palabras que no tienen asidero real. La distribución de tierras en Santa Cruz ha avanzado grandemente y, por ejemplo, han puesto de relieve que los pueblos indígenas originarios de Santa Cruz son beneficiarios de una gran cantidad de tierras y que en este proceso de saneamiento esos derechos han sido reconocidos y se los va en este momento consolidando. Por otro lado, los asentamientos humanos de sectores que vienen del interior del país son los menos, es decir, no tienen nada que ver, por ejemplo, en comparación con las grandes y gigantescas extensiones de tierra que se ha dado a los asentados desde la época del general Banzer. Debemos recordar que la gran hacienda latifundista en Santa Cruz verdaderamente se consolida durante el gobierno y la dictadura del general Hugo Banzer Suárez, que entrega a sus amigos y parientes pues grandes extensiones de tierra con la finalidad además de promover un tipo de agricultura extensiva. Y luego de todo ello aparece este tema de la justicia, es decir, de qué se trata, de mostrar precisamente que se está procediendo a una persecución política, que no hay justicia, que lo que hay es revanchismo político y se trata de meter en la cárcel a personas que tienen un solo delito, que es el haber sido opositores a el gobierno democrático de Evo Morales. Esta falacia también cae por su propio peso, puesto que, a diferencia del gobierno de Áñez, lo que acá se está garantizando es el proceso, es decir, se están desarrollando acciones judiciales que contemplan una serie de pasos y procedimientos que están dando a los acusados la oportunidad de demostrar inocencia en algún caso, algo absolutamente improbable, pero sí al defenderse dentro de los marcos que establece la ley. En resumen, estamos ante un hecho político y como tal hay que tratarlo. Es decir, ¿qué plantea la derecha? Generar un ambiente de descontento, un ambiente de desobediencia civil. Ellos mismos utilizan esta palabra. Vamos a proceder a convocar a una desobediencia civil, lo dicen explícitamente. Hablan luego de acciones de calle. Están hablando ya de bloqueo de caminos y carreteras por parte de sectores de la ultraderecha. Es el caso concreto que este lunes, 9 de agosto, van a empezar bloqueos en la zona de Chiquitanía. Y nosotros en Santa Cruz sabemos cómo son esos bloqueos. Están dictados fundamentalmente por recursos financieros que los proveen de manera manirrota a toda una serie de organizaciones de maleantes, de delincuentes que reclutan para poder llevar a cabo estas acciones. Entonces, esa es la situación que se está presentando en este momento y creo que debemos tener pues cuidado en encontrar qué es lo que se esconde detrás de esta discursiva que está empezando a armar la derecha y que no es nueva, es una un discurso repetitivo que ha tenido éxito en anteriores oportunidades. Me referiré finalmente a este tema último que has manifestado, compañero, relacionado a los incendios forestales. Reitero, los incendios forestales son una práctica de esta agricultura extensiva, es decir, sin ella no podrían sembrar grandes extensiones de monocultivo para luego prosperar de semillas transgénicas y utilizar agroquímicos, agrotóxicos, irrigación, etc. Entonces, este modelo de desarrollo agrícola es un modelo de predador por excelencia que contempla precisamente la quema de grandes extensiones con la finalidad de abaratar costos de producción, costos de laboreo agrícola y proceder de esta manera al monocultivo que está afectando a la región. Yo culminaría con esos elementos de esta primera parte de mi intervención.
Gracias, Hernando. Nanos Rodríguez, además de esto que nos aporta Fernando Valdivia, ¿hay otros argumentos más que están sobre la mesa, que se está planteando desde estos sectores? ¿Qué posibilidades de enraizamiento tienen después del descalabro que se ha vivido o durante el golpe de Estado? Las esperanzas de toda esta oligarquía en el golpe, en el gobierno de Jeanine Áñez, parece que eran muchas. Repitiendo lo que se había planteado cuando iniciaba el gobierno de Evo Morales, ¿no? De que se estaba llegando para unos 50 años al gobierno, pareciera que se estaba repitiendo desde estos sectores y sin embargo en 11 meses pues el desencanto, la frustración, la incapacidad, la corrupción han hecho que el discurso ya quede en nada, pero aún así se lanzan, ¿no? Están lanzando estas consignas. ¿Qué posibilidades también hay de enraizamiento nuevamente en las actuales condiciones de este discurso? ¿Va a calar orgánicamente? ¿Cómo estamos desde los sectores populares para resistir, ¿no?, a estos embates?
Bien, Pablo, yo creo que tenemos que partir de una tesis, ¿no? Hay un estratega, un experto en inteligencia estratégica español, un ex coronel, se llama Pedro Baños, y tiene varios libros realmente interesantes sobre la temática de la dominación del mundo. Sí, pero ha entrado a un tema en su último libro que me parece fundamental, ¿no? Y es el dominio mental, ¿no? Como una forma de geoestrategia, digamos, en el planeta, ¿no? ¿A qué se refiere? Te sostiene que mientras controles la mente de la gente, ¿no es cierto?, con un discurso, con una consigna, con lemas claramente inscritos y que afecten la sensibilidad de la gente, ¿no es cierto?, podrás estar avanzando en el objetivo político que te propones. Y claro, ¿cómo no? Pues un tema como la quema de la chiquitanía no va a afectar a la sensibilidad de la gente. Propios y extraños se sienten afectados, cambas y no cambas, cruceños y no cruceños, ¿no? Y no es que seas ecologista, ni mucho menos, ¿no? Es un problema de respeto, pues, a la madre tierra. Bien, pero entonces, utilizando la sensibilidad, ¿no es cierto?, se está intentando reponer, reacondicionar todo lo que había ocurrido, todo lo que habían sido los prolegómenos que concluyeron con el golpe que derribó a Evo Morales, ¿no? Claro, o sea, eso está en el discurso de los ideólogos, pues, de quienes quieren no perder sus privilegios, quienes sintieron que era posible derrocar a Evo Morales, que era mucho más fuerte, suponen, ¿no es cierto?, que ahora a Arce, que es menos fuerte que Evo Morales. Pero no es esa la realidad, precisamente, ¿no? El nivel de respaldo con el que ganó las elecciones Luis Arce es indiscutible, ¿no? Es un 55% sobre el cual creo que nadie puede echar dudas, ¿no? O sea, hay un respaldo ciudadano evidente al gobierno de Arce, pero que sin embargo pretende ser desportillado, ¿no es cierto?, en dos líneas. Una línea que se plantea más la perspectiva de un revocatorio, ¿no es cierto?, a los dos años de ejercicio del mandato, y otra línea que se plantea definitivamente la renuncia, ¿no es cierto?, ¿a partir de qué? A partir de la presión que se pueda generar desde la sociedad. Cada la renuncia tiene de por medio otra vez la variable del accionar de Fuerzas Armadas, ¿no?, indudablemente. En todo caso, este discurso que pretende reponerse, ¿no es cierto? No cuenta, pues, en esta coyuntura, yo creo, con un factor que es fundamental y que fue, definitivo en las anteriores movilizaciones, que fue el haber convocado a estratos urbanos, ¿no? Bajo las consignas que ya hemos hecho referencia, ¿no es cierto? De que hubo fraude, de que se había impuesto una dictadura, de que el pensamiento único no podía seguir, que habíamos dejado de ser un país libre, etcétera, ¿no es cierto? Y que cada uno de muchos sectores que fueron bombardeados realmente por redes sociales, ¿no? Para poder participar activamente en ese escenario. Claro, sin embargo, esas mayorías de clase media que actuaron en las calles hoy día no van a actuar igual definitivamente. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta que fueron utilizados. Y fueron utilizados justamente por los partidos que defienden los intereses de las oligarquías. Se los llegaron al gobierno con el golpe de Áñez, ¿no es cierto? Y toda esa gente quedó al margen, ¿no? Y lo que se produjo fue una repartija del escenario estatal con los resultados que conocemos, ¿no? No vamos a hablar de respiradores, no vamos a hablar de la plata que quisieron prestarse del Fondo Monetario Internacional. Hablemos solamente de tierras. ¿Qué pasó con el tema de tierras en el gobierno de Áñez? ¿Acaso Marín Vic no volvió a intentar recuperar las tierras que se le había puesto freno para su usurpación en torno a la laguna del Sagrado Corazón, etcétera? ¿Acaso no volvió y más bien quiso beneficiar a más de sus parientes? ¿No ocurrió eso? ¿Se olvidan eso? O sea, la gente tiene que tener memoria. En el tema de tierras actuaron de una manera rapiñesca en el gobierno de Áñez. Que no es que en el gobierno de Áñez actuaron así, históricamente han actuado así. A mí me parece una doble moral absoluta, ¿no es cierto?, decir que defienden los territorios de los indígenas cruceños, cuando las tierras sobre las que han asentado sus grandes haciendas justamente han expropiado a esos indígenas cruceños, los han sacado de esos predios históricamente. Las haciendas que se construyeron en la época de Banzer implicó, ¿no es cierto?, y de eso no hay datos, evidentemente, pero desplazamientos y probablemente matanza de gente, ¿no es cierto?, que se negaba a salir de esos territorios para que se amplíe la gran propiedad agrícola. Entonces, ¿desde qué indígenas están hablando? ¿Del defender los derechos de la tierra, de qué indígenas están hablando estos oligarcas cruceños? Hay una doble moral definitivamente, ¿no es cierto? Las tierras sobre las que se ha asentado la gran agroindustria cruceña eran tierras indígenas, que hoy día, ¿no es cierto?, son de agroindustriales, que en muchos casos tampoco son bolivianos. Estamos hablando de migraciones con... Hay que mirar solo los apellidos, es suficiente para saber quiénes son dueños de esas grandes extensiones. ¿De qué hablan? ¿De qué justicia hablan? Si lo que han hecho es tener todo su proceso de acumulación originaria en términos territoriales, ¿no es cierto?, de propiedad agrícola en base al despojo indígena. Sobre el tema de las quemas, ¿no? Yo me atrevería a hacer un desafío. ¿Y qué es posible? ¿Por qué no se hace un análisis histórico de las fotografías de los inicios de quemas o de inicios de fuego en el oriente boliviano? Hay satélites que están sacando fotos permanentemente. A ver, hagamos un análisis de esas fotos. ¿En qué puntos comienzan las grandes quemas? Yo me atrevo a decir hipotéticamente, ¿no es cierto?, pero creo que se puede comprobar que las grandes quemas justamente comienzan en la gran propiedad agroindustrial, porque ya lo expresó Fernando, es el mecanismo que utilizan para tener una mayor ganancia, ¿no es cierto?, en su actividad industrial. Entonces, yo creo que hay una doble moral de por medio, ¿no? Y esa doble moral puede, a través de la propaganda que se haga, generar un instinto, como decía, sentimental muy profundo, especialmente en Santa Cruz, ¿no es cierto?, donde se busque captar la aceptación de indígenas, no indígenas, migrantes, no migrantes, en torno a la chiquitanía, por ejemplo, pero definitivamente yo creo que ya a nivel nacional esos sectores de clase media que se movilizaron en el golpe de Áñez no van a volver a movilizarse porque los usaron, ¿no? Los utilizaron de la manera más atroz, ¿no es cierto? Y claro, no son tontos. No creo que cuenten con esa base social para una nueva aventura.
Gracias, Fernando Rodríguez, Fernando Valdivia. Les propongo, vamos a hacer una pausa, nos vamos a los anuncios de la programación, las actividades, los servicios de la Red de la Diversidad y el Tejido de Cultura Viva Comunitaria, y volvemos en unos minutos con la segunda parte del Muro Duro. Así que les pedimos que nos esperen sintonizando las emisoras de la Red de la Diversidad. Volvemos enseguida.
El Muro Duro. El Muro Duro. Un espacio de reflexión, análisis y debate.